En la UNED, aquí en Madrid, ha tenido lugar un encuentro sobre discapacidad que llevaba por título Para la igualdad de oportunidades, accesibilidad y apoyos. En él se han abordado temas específicos sobre los problemas de los alumnos universitarios con discapacidad. Nos acompaña esta noche Lucía Rivas, que además de coordinadora de este encuentro, es también coordinadora de la Unidad de Integración para Alumnos con Discapacidad y profesora de Historia Contemporánea. Buenas noches, profesora Rivas.
Buenas noches.
Lucía, una veintena de ponentes especialistas de diversas universidades españolas han participado en este encuentro sobre discapacidad celebrado en la UNED. Es quizás hora de hablar de conclusiones a las que se ha llegado en este encuentro.
Sí, las conclusiones principales, y nos vamos a centrar lo que es en sí el título, que es sobre lo que hemos trabajado, han sido la necesidad por parte del Gobierno de proporcionar la accesibilidad necesaria a los alumnos con discapacidad que entran en la universidad. Accesibilidad, sí. En los dos sentidos, en los dos aspectos, físico y didáctico. La accesibilidad en aspecto físico, que es, supone superar las barreras arquitectónicas y también las actitudinales, y la accesibilidad didáctica en el sentido de adaptar las materias de estudio a la discapacidad que cada uno de estos alumnos tiene.
O sea, que en este encuentro, las conclusiones a las que se han llegado, ¿cuáles son? Que vamos a intentar, o se va a intentar en esta sociedad, que los discapacitados puedan ir a la universidad, salir de su casa, vamos, ya directamente sin problemas, porque es que eso es fundamental.
Claro. Por supuesto, partimos de la base, aunque no vamos a entrar en ese tema que es bastante árido, partimos de la base de que existe una ley, la llamada LISMI, que regula el acceso, o sea, el acceso a todos los derechos que tiene cualquier otro ciudadano, entre ellos el acceso a la educación, de las personas con discapacidad. Y por ley tienen derecho a poder acceder a todo tipo, o sea, a la primaria, secundaria y también a la universidad. Entonces, nosotros en la UNED, a los alumnos que tienen una discapacidad igual o superior al 33%, tenemos obligación de prestarles todo el apoyo para estas barreras que tienen, didácticas y físicas, superarlas y conseguir para ellos el acceso.
Claro. Hablabas antes de problemas actitudinales. ¿Qué es eso?
Bueno, problemas actitudinales tienen muchísimos. Y lo llamamos barreras nosotros porque realmente son barreras que se encuentran estos alumnos que tienen que superar, como son la actitud, como dice la misma palabra, de las personas, de las personas, de la sociedad en general, y si nos centramos en el ámbito universitario, pues de los problemas que se encuentran o choques con el personal de administración de servicios hasta el mismo profesorado. Son problemas que se encuentran los alumnos a la hora de hacer su matrícula. Con el personal de administración y servicios, pero luego con los profesores a la hora de hacer sus exámenes en condiciones especiales, porque ellos nos piden muchísimas adaptaciones.
Claro.
Y entre ellas está pues proporcionarles un tipo de examen diferente al normal, el de todos los demás alumnos. Y bueno, pues al profesor le cuesta, porque supone para él mucho más trabajo, supone más comprensión.
Claro.
Y por eso hablo de las actitudes. Del comportamiento.
El comportamiento de nosotros,
nosotros
los demás,
mismos, los profesores, y el resto del personal.
Claro.
Entonces, todas esas barreras hay que superarlas y de alguna forma tratar de conseguir hacerle más fácil la marcha por la universidad a estos alumnos.
¿Cuántas personas discapacitadas estudian en nuestra universidad actualmente?
Bueno, nuestra universidad es que es algo atípico porque de media estamos hablando, en las demás, las presenciales, pueden tener 50, 100, 300 alumnos alguna. Y nosotros hablamos de 1.698 exactamente el curso que acaba de terminar.
1.698 alumnos que tienen discapacidades. ¿De qué tipo? ¿Qué
es? Bueno, las discapacidades son varias, pero domina sobre todo la física, como dentro de la cual pues están los casos más graves, como son los tetrapléjicos, parapléjicos, paralíticos cerebrales, y luego otras menores, pero dominan las físicas con 1.100 y pico. Luego están las sensoriales, dentro de las cuales consideramos la auditiva y visual. De la visual, es decir, alumnos ciegos o con poca visión, 280 hemos tenido. Auditiva, 82. Y luego ya psíquica, 120 y tantos.
Recuerdo que el año pasado entrevistamos a una alumna, ay, qué pena no recordar cómo se llamaba.
Sería Florentina.
Candelaria Arias.
Ah, Candelaria.
De Canarias, bueno,
sí,
además. Pues es ciega, absolutamente ciega, y ganó el premio fin de carrera y el premio curso académico porque sacó unas notas impresionantes. Y nos decía en este mismo programa, por teléfono que estuvimos hablando con ella, que todo se lo agradecía a su madre, claro, porque le había leído absolutamente todos los libros de la la carrera. Había sido impresionante.
Claro, la verdad es que la familia tiene muchísima importancia en estos casos, porque es la más próxima a ellos y es la que la primera que les presta ayuda.
Claro.
Después están otras organizaciones, como en el caso de los ciegos puede ser la ONCE, que también les ayuda bastante en el sentido de traducirles los textos. Pero claro, hay problemas, hay lentitud en la transcripción y una serie de cosas, ¿no? Entonces, lo más inmediato, lo más próximo a ellos para ayudarles es la familia.
Claro. Hablábamos de los diferentes tipos de discapacitados, físicos, sensoriales, has estado comentando. Pero ¿cuáles de ellos son los que más problemas tienen para estudiar en cualquier universidad? Y luego nos centramos en la UNED. ¿En cualquier universidad cuáles serían?
Bueno, yo creo que los ciegos tienen muchos problemas, pero como digo, la ONCE se vuelca bastante en ellos y casi exclusivamente en ellos, hay que reconocerlo, aunque también presten ayudas a otros. Pero yo creo que los más aislados, los más solos son los
tetrapléjicos.
Los tetrapléjicos y parapléjicos, sobre todo los tetrapléjicos, claro.
Sí.
Porque están, esos es que incluso tienen muchísimas dificultades para salir de su casa.
Claro.
Casi toda la ayuda hay que prestársela, pues a través del teléfono, videoconferencias, se está iniciando el tema.
Claro.
Entonces, son los más aislados.
Yo supongo que a partir de ahora, bueno, a partir de ya del año pasado, etcétera, pues con el vía internet, como la UNED está muy metida y ya tiene muchísimos cursos virtuales, tutorías virtuales, estas personas discapacitadas tendrán pues más facilidad, ¿no? Para poder
estudiar. Estamos en ello todavía, estamos, como has dicho, empezando, pero sí, ya se les va proporcionando ayuda. A través de internet ya hay muchos que lo van solucionando,
claro.
Porque como sabéis hay unos avances tecnológicos increíbles, entonces hay ordenadores y tenemos alumnos que los utilizan, pues cuyo ratón funciona con la cabeza, entonces ellos, pues tienen una ayuda increíble con este tipo de ordenadores. En el caso de los tetrapléjicos es básico.
Claro.
Y hay algunos en nuestra universidad que los utilizan.
Nuestros alumnos discapacitados tienen, además de esas pequeñas ventajas que la UNED ofrece por ser educación a distancia, ¿tienen alguna ayuda especial económica o los profesores pueden ir a examinarlos a sus casas? No sé, se me ocurre, ¿no? Cuando las personas no pueden ni siquiera salir de casa.
Hay algún caso de algún alumno que tenemos hace ya varios años que va un profesor del tribunal, se desplaza al hospital. En concreto al hospital. Lo que es a los domicilios privados, todavía eso, y pienso que es algo que costará, porque los profesores no tienen por qué desplazarse al domicilio privado. Pero ya hay algún caso de alumnos que están hospitalizados y un miembro del tribunal se desplaza al hospital.
Claro. Ya por último, Lucía Rivas, en nuestra universidad se ha creado una oficina del voluntariado. Está coordinada por Ángel Gómez, con quien hablaremos próximamente. A mí me gustaría que me dijeras si crees que de alguna forma conseguiremos que haya alumnos voluntarios para ayudar a los alumnos discapacitados de esta universidad.
Bueno, yo creo que sí, porque como es algo tan relacionado nuestra unidad con el voluntariado, ya antes de que se creara esta unidad del voluntariado, pues a nosotros nos llamaban alumnos, que bueno, que estamos viendo que se va a crear esto, a mí me interesaría participar. Entonces yo me imagino que eso ya lo hablará Ángel, seguramente que ya tienen alumnos, que se ve la inquietud.
Claro.
Y yo creo que sí, que es un aspecto, el voluntariado, que sí que tiene garra.
Pues vamos, desde este programa de radio a intentar que nuestros alumnos y personal de la UNED participen de voluntario para ayudar a nuestros discapacitados. Muy bien, Lucía Rivas, coordinadora de la Unidad de Integración para Alumnos con Discapacidad, profesora de Historia Contemporánea y coordinadora de ese encuentro sobre discapacidad que ha tenido lugar en nuestra universidad. Muchísimas gracias por su información y buenas noches.
Buenas noches.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
El domingo pasado, en este tiempo del COIE, del Centro de Orientación, Información y Empleo, estuvimos hablando sobre las bolsas de trabajo, la bolsa de trabajo de nuestra universidad. Hoy vamos a hablar sobre programas de cooperación educativa y contamos con la presencia de nuestras orientadoras habituales, Noelia Molinero, Belén Fernández Andrea y Trinidad Vega. Buenas noches y bienvenidas.
Hola, buenas noches.
Que nos fallasteis la semana pasada, ¿eh?
Sí,
Noelia
se portaron
y Trinidad.
Mal, no abandonaron.
Bueno, pero Belén nos dejó en buen lugar.
En buen lugar. Sí. Bueno, pues vamos a hablar sobre los programas de cooperación educativa. ¿Qué son?
Bueno, pues los programas de cooperación educativa son programas de formación cuyo objetivo principal es el combinar los conocimientos teóricos y prácticos, permitiendo de esta manera al alumno realizar prácticas en empresas antes de terminar su formación universitaria. Entonces, para ello, lo que se realiza es la firma del convenio Y bueno, pues este convenio está regulado por dos reales decretos y se realiza entre la universidad y la empresa.
Bien. ¿Y quién puede realizar prácticas?
Bueno, pues en nuestro caso tienen que estar matriculados en nuestra universidad, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED,
sí.
Y tienen que ser alumnos de segundo ciclo. Esto significa que en carreras con plan antiguo son alumnos de los dos últimos cursos, o en carreras de plan nuevo tienen que ser alumnos que hayan superado el 50% de los créditos necesarios para obtener el título universitario que corresponda.
Muy bien, pues ¿cómo facilita el COI esta actividad?
Bueno, como ya comentó Belén la semana pasada, nosotros gestionamos la base de datos a través de Internet. Entonces, nosotros con determinadas empresas con las que tenemos un vínculo más estrecho, lo que hacemos es que son las propias empresas las que utilizan esta base de datos para seleccionar sus candidatos.
Uh-huh.
Si no, son ellos los que se ponen en contacto con nosotros, nos piden un perfil determinado y nosotros hacemos a través de la página web pues todo el proceso de selección. Entonces, sacamos los candidatos que se ajusten al perfil solicitado y mandamos la preselección hecha a las empresas.
Bueno, pues vamos a recordar a nuestros oyentes qué hay que hacer para formar parte de la base de datos de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Pues lo que hay que hacer es darse de alta en nuestra página, que es www.uned.es/COIE. Ahí tendrán un icono que dice gestión alumnos. Entonces, una vez que se meten en la gestión alumnos, tenemos uno que es el de insertar currículum.
Uh-huh.
Entonces, ahí ya, como comentó Belén, se elige nombre usuario, contraseña, y ya una vez que está insertado el currículum, se puede hacer las modificaciones que hagan falta, y nosotros siempre vamos a tener en cuenta a este candidato cuando llevemos a cabo procesos de selección.
Bueno, y si un alumno dispone de una empresa, ¿puede también realizar prácticas?
Exactamente, y además hay muchos menos problemas, porque lo que no pasa al alumno es este proceso de selección, porque ya que el candidato ya está seleccionado.
O sea, que el alumno ya os dice que tiene una empresa y quiere realizar práctica. Vosotros lo organizáis todo. ¿Cómo
exactamente,
es eso?
Lo que hacemos es gestionarlo a partir de ahí. Entonces, es mucho más fácil para el alumno si hace él mismamente esta búsqueda.
Claro.
Entonces, él puede hacerlo desde autocandidatura a contestación de anuncios. Y es mucho más fácil su inserción entonces en el mercado laboral.
Claro. Imaginemos que una empresa está interesada en que un alumno con nombre y apellidos realice con ellos prácticas. ¿Qué tiene que hacer el alumno?
Bueno, pues el alumno lo que tiene que hacer es traer una serie de documentación.
Sí.
Pero primero, antes de todo, la empresa tiene que mandar un fax o la vía generalmente que usamos es por fax. En el que especifique que el alumno tal, de tal carrera, que está cursando los estudios que esté cursando, están interesados en que haga prácticas con ellos. Entonces, una vez que tengamos esto, lo que le pedimos al alumno es que traiga una serie de documentos, que los tiene que traer a la sede de Bravo Murillo. Perdón, que ya hemos cambiado.
No, que habéis cambiado a Río
ya
Rosas.
Ya tengo el chip automático. A la calle Río Rosas, 44A, primera planta, nos tiene que traer una serie de documentación. Esta documentación va a ser la fotocopia del DNI que se le va a pedir, la fotocopia del resguardo de matrícula en curso,
sí.
Y el certificado de estudios donde se refleje las asignaturas cursadas y aprobadas, para ver que efectivamente cumple los requisitos de hacer las prácticas.
Bueno, ¿y las prácticas están remuneradas o no?
Bueno, eso es lo que pretendemos siempre, pero depende del acuerdo al que llegue el alumno con la empresa.
Uh-huh.
Algunas empresas sí conceden una ayuda que realmente no se puede denominar retribución o que estén remuneradas como tal, y en otras ocasiones no.
¿Y cuántas horas al día se trabaja en esas prácticas?
Bueno, esto es variable y depende del acuerdo con la empresa. El Real Decreto que regula este convenio de cooperación educativa del que estamos hablando dispone que la duración no puede exceder del 50% del tiempo íntegro que constituye el curso académico.
Uh-huh.
En el caso de los convenios que firmamos son 500 horas como máximo.
Al año. Bueno, pues yo creo que sí, vamos a dar el teléfono del COIE como siempre, o los teléfonos del COIE, vamos a decirlos.
Bueno, pues los teléfonos del COIE son el de la sede de Río Rosas, que es, Río Rosas 44A, que ya nos grabó Murillo,
sí.
Y que el teléfono es
7884.
No, de Bravo Murillo es 7518.
Bueno, vamos
a repetir.
Repite
otra vez.
91-398-7518.
Eso es.
¿Y el de la biblioteca?
La biblioteca es el que es 91-398-7884.
Perfecto. Bueno, pues Noelia Molinero, Belén Fernández de Andrea y Trinidad Vega, muchísimas gracias y hasta el domingo que viene. Buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.